Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Iniciamos un nuevo programa de Conexión Minera. De inmediato damos paso a la lectura de los titulares. Catastro de proyectos mineros a 2028 supera 72 mil millones de dólares. La minería mantiene un rol protagónico en la economía nacional pese a crisis social. Proyecto Salares Norte obtiene aprobación ambiental. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta sintonía. Un cordial saludo. Este es el desarrollo de las informaciones en Conexión Minera. Catastro de proyectos mineros a 2028 supera los 72 mil millones de dólares. Inversiones por 72.503 millones de dólares suman los proyectos del catastro de inversiones a 2028, según el último catastro de inversiones a 2028 elaborado por Cochilco. Esto significa un aumento de 6.756 millones de dólares respecto a la anterior versión de este estudio, lo que se explica principalmente por algunos cambios en la composición de la cartera relacionada con proyectos desechados o paralizados, además de otros que se agregan a la lista. En concreto, podemos señalar que se cuenta la salida del proyecto Orcoma de Soquimich en busca de mejora de mercado y de la ingeniería del mismo, explicó la comisión. A esto se agrega la puesta en marcha de cuatro iniciativas en el año 2018 de las 44 consideradas en el catastro anterior, un aumento inversional de 6.171 millones de dólares debido a aumentos de costos de algunos proyectos estructurales de Codelco y un aumento en el ítem otros proyectos de Codelco por 2.513 millones de dólares con respecto a la cartera anterior. Las empresas chilenas explican que el 51% de inversión asociada a este catastro, mientras que le siguen Canadá 21%, Reino Unido 10% y Estados Unidos 7%. La región que recibirá más inversión es Antofagasta con 24.518 millones de dólares, seguida de Atacama con 16.055 millones de dólares. Continuando con las noticias, la minería mantiene un rol protagónico en la economía nacional pese a crisis social. Desde el inicio de la crisis social el pasado 18 de octubre se ha registrado un fuerte impacto en la economía del país. Sin embargo, aparentemente el sector minero no se habría visto mayormente afectado por esta situación, al menos desde una perspectiva de la producción, ya que ha mantenido su continuidad operacional. Los principales índices de la economía del mes de octubre en Chile presentaron un sombrío panorama para los próximos tres meses. Sin embargo, es importante detenerse a analizar tanto el IMASEC como el IPOM para comprender el rol que está teniendo la minería en esta contingencia económica, explicó Daniela Nosselmox de Sormo, directora del CESCO y CEO de la consultora Signum Box. La economista explica que el IMASEC de octubre dio cuenta de una caída de 3,4% en 12 meses, la que se da debido a una concentración del IMASEC no minero, que fue de menos 4% en 12 meses, dado que el componente minero se expandió 2% en igual periodo. En términos desestacionalizados, el diferencial entre ambos indicadores es aún mayor. Mientras el IMASEC no minero cae un 6,1% en relación al mes previo, el índice asociado a la minería se expande un 0,9%. Por otro lado, Desormex afirma que, si bien en octubre el índice de producción minera que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, anotó una caída de 1,7% en 12 meses por menor producción de hierro, en términos desestacionalizados, el indicador aumentó 0,4% en relación a septiembre. Esto se suma a que Cochilco reportó que durante el mes de octubre la producción de cobre fue 490.000 toneladas, lo que es un 1,1% superior a la medida de la producción mensual de los últimos 12 meses. Desde el punto de vista de la demanda agregada, el Banco Central espera una caída de la inversión de 4% para 2020 debido a una contracción de la inversión no minera. En efecto, sostiene de Solmox, en el último IPOM, el Banco Central afirma que el desarrollo de los principales proyectos de inversión minera no se han visto afectados por la crisis social. Con todo, hay que estar atentos a cómo evolucionan los indicadores sectoriales en noviembre y diciembre, de modo de evaluar el impacto real que ha tenido la crisis social en la minería y su efecto hacia el primer trimestre de 2020 finaliza. Y para finalizar con las informaciones, Proyecto Salar del Norte obtiene aprobación ambiental. Proyecto Salar del Norte, de propiedad de la minera sudafricana Goldfields, recibió buenas noticias de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, CEA de Atacama, que aprobó el estudio de impacto ambiental EIA de la iniciativa. El próximo paso es que el CEA emita la resolución de calificación ambiental RCA, permiso ambiental que sintetiza los parámetros que son aprobados durante todo el proceso de evaluación para las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto. Tras conocerse la noticia, desde Goldfield indicaron que esta aprobación ambiental es un paso fundamental mientras evalúa su decisión sobre la construcción. Desde Goldfield explicaron que ahora se formulará un plan de financiamiento, se actualizará el estudio de factibilidad que fue completado a principios de este año y procederá a la decisión de construcción durante el primer semestre del 2020. Los ejecutivos de la minera agregaron que el otorgamiento del permiso ambiental es una gran noticia para la región de Atacama y para Goldfield, y que si bien se trata de un proyecto de mediana envergadura, es una señal clara en favor de la reactivación económica de la región, particularmente en la generación de empleo y contratación de servicios. Salar del Norte está ubicado en el municipio de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, región de Atacama, a una altura de entre 3.900 a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Así llegamos al final de la entrega de las noticias en Conexión Minera. Ahora damos paso a la entrevista de esta semana.
Hola, en este penúltimo capítulo de Conexión Minera, entrevistamos al director nacional de Cernagiomin, Alfonso Domeico, para analizar el proceso de consulta pública para modificar el Reglamento de Seguridad Minera del sector, que concluyó el pasado lunes 16 de diciembre. En ese contexto, el viernes 13 de diciembre se realizó en Sonami una extensa reunión para analizar, en el marco de la consulta ciudadana del Ministerio de Minería, las observaciones que presentará Sonami a la propuesta de modificación del título 15 del Reglamento de Seguridad Minera. Al encuentro asistió el director nacional de Cernagiomin, acompañado de su subdirector, el jefe jurídico y los directores regionales de Atacama, Coquimbo, la zona central y fiscalizadores, además del gerente de fomento de Enami.
En ese sentido, hemos estado en una conversación directa, muy franca con Sonami y hemos hoy día mantenido esta reunión para conocer las observaciones que ellos han realizado dentro de este proceso de consulta y poder entender a cabalidad cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades, cuáles son los sueños que ellos tienen respecto a los problemas, a las soluciones que ellos buscan con esta regulación. Hay que recordar que la pequeña minería es parte importante del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y él tiene un encargo especial al Ministerio de Minería de que podamos lograr con este reglamento nuevo, en primer lugar, poder mantener los altos índices de seguridad que mantiene el país. La pequeña minería, si bien mantiene todavía tasas de accidentabilidad y de mortalidad de alguna manera considerable, estas han bajado notoriamente durante los últimos años. Y esa baja se debe principalmente a la labor fiscalizadora del Estado a través de Cernagiomin, pero también, y muy importante yo creo, se debe a esta baja de la accidentabilidad a un cambio de los propios trabajadores mineros, en un cambio cultural, en llevar desde pequeña acciones que los protegen a ellos mismos. Eso yo creo que es el gran cambio que ha sufrido el país en materia de seguridad minera.
Por parte de Sonami participaron del evento el vicepresidente Francisco Araya, los directores de asociaciones mineras y los integrantes del Comité de Pequeña Minería, con la asesoría de abogados de ILO. Se revisaron todos los artículos del mencionado título en una reunión franca y constructiva que permitió consensuar gran parte de las observaciones y definir aquellas que deberán revisarse. Alfonso Domeico, director de Cernagiomin, calificó la instancia como positiva, en la cual las asociaciones mineras hicieron ver sus principales observaciones a la propuesta del reglamento.
Yo creo que las principales inquietudes es hacer ver por parte de las asociaciones mineras que existe una realidad respecto a la minería artesanal o a la minería más pequeña, y ellos lo que requieren o lo que lo solicitan es que se haga cierta diferenciación entre ellos y la minería pequeña también, pero que llega hasta los 5.000 toneladas. Vale decir que hagamos una nueva segmentación, que es un tema muy interesante, que en algún momento se estudió, pero hoy día vamos a volver a tomar esas observaciones y queremos estudiarlas a fondo para ver de qué manera podemos acogerlas dentro de este reglamento.
El director de Cernageomin explicó que a partir del cierre del proceso de consulta pública y según demanda la ley, se debe agrupar las observaciones y darles respuesta. Indicó que para este fin, el Ministerio convocará una mesa técnica que sesionará durante el mes de enero de 2020, la que deberá concluir el análisis, revisar las más de 25.000 observaciones recibidas y preparar el documento definitivo.
Tenemos casi 25.000 consultas u observaciones, ya las hemos estado agrupando, hay algunas que son observaciones muy generales, otras son muchas felicitaciones también, comentarios de ánimo para este trabajo y muchas también son de observaciones de contenido. Bueno, esas de contenido sobre todo son las que estamos agrupando y yo diría que por el trabajo que realizamos hasta la fecha, las son principalmente las que ha realizado la SONAMI agrupando y acogiendo las observaciones que han hecho las asociaciones gremiales regionales. Y en ese trabajo estamos hoy día conociendo y bueno, luego vendrá un trabajo de agrupar estas observaciones y hacer una mesa técnica en que queremos también invitar a SONAMI y otros organismos para poder trabajar una respuesta dentro de un plazo razonable. Esto tenemos nosotros por encargo del propio ministro Baldo Procuriza, que tengamos la mayor urgencia en sacar este reglamento y poderlo someter a la firma del presidente de la República.
El director de Cernageomin, Alfonso Domeico, destacó que la modificación reconoce la importancia y el valor que tiene la autogestión en materia de seguridad a través del propio proyecto y procedimiento de trabajos seguros, no obstante, ciertos límites reconocidos en el mismo reglamento. Hasta aquí nuestra entrevista de la semana con Alfonso Domeico, director de Cernageomin. A continuación, Javier Aorta nos trae una nueva reseña histórica sobre nuestra minería. Hasta la próxima.
Bienvenidos nuevamente a una cápsula histórica en Conexión Minera. Hoy haremos un repaso de los monumentos dedicados a la minería a lo largo de nuestro país. Poco se repara en la escasa historia escrita sobre monumentos forjados precisamente en piedra y combinación de metales, representando al sector o dedicados al trabajador minero como protagonista, instalados por diversas iniciativas en alejados lugares de Chile. Y hay al menos una decena de monumentos al respecto, contándose alguna información de ellos. En Copiapó están, quizás, las obras más antiguas relacionadas con la minería, como una figura de Juan Godoy, cuyo proyecto fue promovido por el intendente de Atacama, José Francisco Gana, en 1850, en conjunto con la municipalidad local. Se mandó a fundir a Inglaterra y el siguiente intendente, Antonio de la Fuente, la instaló en la Plaza Pública de Copiapó en 1853. Se trata de una fuente alegórica en cuyo centro se eleva una pequeña estatua vestida de minero sobre un pedestal y con la inscripción Juan Godoy, descubridor del mineral de Chañarcillo, un homenaje a su memoria. Casi una década después, el intendente de Atacama, Braulio Carballo, encargó a París un monumento a la minería, que fue esculpido por los escultores Millet y Rousseau en mármol de Carrara. Esta obra de arte llegó en 1863, por lo que la pila de Juan Godoy debió ser trasladada a una avenida de Copiapó, quedando este monumento en su lugar hasta el día de hoy. Otro homenaje se inspiró en un minero real de la mina El Teniente, a comienzos del siglo XX, cuando la empresa estadounidense Braden Copper decidió impulsar una estatua, tomando como modelo a un viejo minero de pique, llamado Abraham Quintana Robles. Él posó para este monumento, según foto de la época, siendo inaugurado en Sewell en 1927, en la Plaza del Minero ubicada bajo el terminal del ferrocarril Mina, en Punta de Rieles. Lamentablemente y quizás por obra del destino, Quintana Robles falleció al año siguiente en un accidente al interior de la mina, dejando su figura para el recuerdo de generaciones. Porque debido a la mudanza de los habitantes de Sewell a Rancagua, esta estatua fue trasladada en 1982, quedando próxima al andén de buses donde diariamente llegan turnos de División El Teniente a Colón Alto. Y más recientemente, la misma fue llevada de vuelta al campamento, siendo montada frente al Museo de la Minería en la Plaza Morgan, donde se realizan ceremonias desde que Sewell fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Tal como en El Teniente, otras minas de la gran minería han destinado lugares para honrar al trabajador del cobre por años y a su manera, como la estatua erigida sobre la fuente de agua en un paseo peatonal de Calama y un casco minero con el logo institucional de Codelco que atrae la atención de la plaza del campamento El Salvador, al interior de Copiapó. Tan antiguo como la anterior, también hay monolitos en oficinas salitreras, un minero de carbón junto a la estatua de Matías Cauciño en Lota y un monumento al descubrimiento del petróleo en 1945, cerca de Punta Arenas. y aún deben haber más mudos testigos, esculturas, murales, placas recordatorias y otros que testimonian el reconocimiento bien ganado hacia nuestros mineros. Últimamente, hay monumentos que igualmente retratan el perfil del minero, como dos ejemplos de gran altura tratando de representar su figura maciza en plena faena. Uno fue montado en el bandejón central de la Alameda de Rancagua en la década del 2000, y otro está en el centro de una intersección en Diego de Almagro, en la tercera región, como donación de Japón. Sin duda, el rescate de los 33 mineros en la mina San José fue el episodio que marcó a la minería chilena en el Bicentenario, culminando con un positivo desenlace y provocando repercusiones en el mundo. Por eso, en el mismo yacimiento y 2 años después del accidente, un monolito fue inaugurado para recordar dicha proeza, bajo el nombre 33 Mineros de Atacama, el milagro de la vida. En suma, sea cateador, pirquinero o minero, otrora se caracterizaron por su fama de hombres duros, sacrificados, unidos y chispeantes, que encarnaron un oficio lleno de tradiciones, haciendo patria en lugares remotos. Y pese a la modernización y tecnologización actual, hay que seguir perpetuando su memoria porque todos son valiosos patrimonios intangibles, cuya tarea merece ser valorada cada día, con tal de mantener esa identidad única que tiene la minería. Finalizamos nuestro repaso histórico en Conexión Minera, dedicado a los monumentos vinculados a la minería. Esta reseña es parte de un artículo publicado en Boletín Minero por la historiadora Celia Baros. Nos encontraremos en una nueva edición con más historias sobre nuestra minería. ¡Hasta la próxima!
Termina nuestro programa Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. ¡Hasta pronto!